dos tercios de la campaña de la primaria, ¿no? Y nosotros tenemos un nivel de expectativas alto. Es cierto que la mayoría de las encuestas son encuestas que nos dan bien posicionados, son fotografías de hoy, y la verdad que lo que nosotros necesitamos es que esa fotografía se convierta en una realidad el 22 de mayo.
Laura Riotini, Nacional Santa Fe, la radio pública.
Paran profesionales del Hospital Ricardo Gutiérrez. Los profesionales del Hospital de Niños realizan una asamblea a las 10 relacionada con el paro que realizan en rechazo a la paritaria firmada por la Asociación de Médicos Municipales y el gobierno porteño. La reunión será en el aula magna del citado hospital. Crean una línea de colectivos conducida solo por mujeres. Una línea gratuita de transporte funciona en Vicente López, manejada únicamente por mujeres, con el fin de garantizar un estilo de conducción cuidadoso en el transporte de niños y ancianos. Las 28 conductoras conducirán los 8 nuevos colectivos gratuitos en un recorrido pensado para niños y ancianos en la localidad de Vicente López, al norte del conurbano bonaerense.
Deportes.
Copa Libertadores en Liniers, partido de ida de los cuartos de final. Jugaron Vélez Sarsfield y Liga Universitaria de Quito, Ecuador. El informe de Rodrigo Ruiz.
Y fue final en el estadio José Amalfitani. Vélez le ganó 3-0 a la Liga de Quito en este partido de ida y vuelta que tiene con el equipo ecuatoriano. Abrió la cuenta en la primera etapa Augusto Fernández a los 7 minutos, a los 11 de esa etapa también el mismo jugador, el mismo nombre, el mismo apellido, el hombre de Pergamino, Augusto Fernández, ponía el 2-0, y en la segunda etapa el 3-0 definitivo lo puso Sebastián Domínguez ante un error del arquero ecuatoriano Alexander Domínguez. En la visita fueron expulsados Neyser Reasco y Luis Bolaños. Vélez sacó una, quizás, no sé si definitiva, pero una importante ventaja para ir a jugar a la altura de Quito con una tranquilidad importante, teniendo en cuenta que allí los equipos que van a jugar frente a ese rival tienen la particularidad de mermar en lo físico, sobre todo en el segundo tiempo. Una buena victoria de Vélez, quizá quedó exigua en el resultado porque el rival tenía dos hombres menos, pero en definitiva fue un gran triunfo del equipo de Ricardo Gareca, que hoy le ganó a Liga de Quito por 3-0. Desde el estadio José Amalfitani, Rodrigo Ruiz, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 5 décimos, humedad 71%, cielo despejado. En Tandil, temperatura 13 grados, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública, tiene buena onda.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en el Multiteatro, el Teatro de Carlos Rottenberg, aquí en Corrientes 1283, donde hay muy buenas obras, pero a pesar de todo estamos nosotros, ¿no? Sí. Como contrapeso. Les agradecemos muchísimo a quienes han venido hoy y saludemos ya mismo a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Hoy nos acompaña el mágico Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, querido Barton, dejo en sus manos la tarea de contar a los oyentes qué es lo que vamos a hacer en los próximos días.
Mañana estaremos aquí en el Multiteatro haciendo el programa en vivo, como siempre, con entrada libre y gratuita, pero el jueves no.
Ajá.
Porque el jueves iremos a la ciudad de La Plata, al Teatro Coliseo Podestá, y transmitiremos desde allí el programa también con entrada libre y gratuita.
Muy bien.
Así que mañana aquí en Buenos Aires en el Multiteatro y el jueves en el Coliseo Podestá de La Plata.
¿Y el viernes en La Plata qué sucederá?
Y estará Cabernet.
¿A dónde?
Actuando allí
el 71 y 17, señor.
Exactamente.
¿Qué tanto?
Ahí, Ciudad Vieja se llama, sí, el lugar.
Ciudad Vieja.
Pero eso va a ser a las 9 de la noche.
El viernes.
El viernes.
El viernes en La Plata, Cabernet.
Sí, señor. O sea, bien, salen del programa y van a hacer la vigilia.
Quiero saludar a Leo Montero. Hoy estuvo en su programa de la mañana, que se llama AM. AM. Y me olvidé, no es que me olvidé, no pude saludar a mí, en mi retirada, al amigo Villarruel.
¿Cómo no? Al doctor Darío Villarruel.
Claro, a Darío, que estaba allí, que me saludó con la mano primero y después yo me fui, me sacaron un poco de allí y no pude saludarlo personalmente, así que lo hago ahora. Si alguno es amigo de Darío, que le por diga favor, que yo lo saludé, porque debe haber quedado diciendo...
Este se fue.
Qué maleducado es este tipo y todo eso. Bueno.
Es que en la televisión lo sacan rápido de los sillones.
Sí, me agarraron entre cuatro y cuando quise acordar estaban en la puerta.
Pues ya viene el otro bloque, ya se tiene que levantar.
Asimismo, un saludo a Jorge del programa y a su mujer Susana y a todos los técnicos del 11 que me trataron muy bien. Y algunos de ellos recordaron que en ese mismo estudio donde está grabando en este momento Leo Montero, o donde estaba transmitiendo, porque el programa iba en vivo, hice yo mi primer programa de televisión.
La Barra de Dolina. Ah,
sí, en ese estudio fue el primero.
Y hay un camarógrafo que trabaja a veces en ese estudio que le dicen Dolina, que supongo que hoy no habrá estado para evitar confusiones. No es parecido a usted en absoluto, pero tiene un aire.
No, no estaba.
No estaba, no,
en cambio sí estaba Leo Montero. Querido Barton, vamos... agradecer también unas dulzuras que me ha traído Beatriz Urtusa desde Necochea y han llegado también libros,
sí,
etcétera, etcétera. Por otra parte, anticipo que estaré en la Feria del Libro el día 6 de mayo a las 18 horas.
Sí.
A las 6 de la tarde, ¿eh?
En la sala le van a dar un premio ahí, lo van a distinguir.
Me van a dar un premio.
Lo van a nombrar amigo.
Me van a nombrar amigo.
¿Qué es un título nobiliario, una
es
cosa
un título,
así?
Es un título...
honorífico.
Honorífico.
Sí, amistoso.
No, amistoso.
Gentil, simpático.
Las bibliotecas populares han elegido este año un amigo. Calcule cómo andarán que ese amigo soy yo.
La CONAVIP.
Se ve que no necesitan enemigo. Bueno...
Se nombran solo de las bibliotecas populares también.
Vamos. ¿Cómo?
Una consecuente funcionaria y militante que yo conozco hace muchos años y a quien respeto y quiero mucho.
Yo me siento muy honrado, además de recibir un premio que provenga de un foro como ese.
Uh-huh. Además vienen bibliotecarios de todo el país, de bibliotecas populares de todas las provincias.
Es la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, fundada en un momento erróneo por Domingo Faustino Sarmiento, allá donde Jerjes perdió el poncho, y que tiene más o menos 1800 y pico de bibliotecas en todo el país.
Dale alguna licencia, Sarmiento, Dorio.
Le doy la licencia de haber fundado con la VIP, che, no es poco, está bien.
Bueno, querido Bart,
bien,
adelante.
Mira, yo hoy estuve pegando, en verdad comencé pegándole la cabeza a un muñeco de la selección,
un golpeador.
¿A qué jugador se refiere?
A Carlitos Tevez.
No, discúlpame.
Que por algún motivo, yo tengo varios...
Un Carlito Tevez de juguete, digamos.
De juguete, una réplica...
Yo pensé que algo así como la Valle, claro. Así como la Valle era la espada sin cabeza, el jugador Carlos Tevez también era así.
Sin cabeza.
No, este es... Yo es que durante el Mundial, no sé si se acuerda, vendían unos muñecos de los jugadores.
Sí. Totalmente jetator.
Y poco parecidos a cada uno de ellos.
Ojo, había algunos que estaban bien, ¿eh?
Los que tienen cara de muñeco nomás. Pero... con perdón.
¿El Maradona cara de brazos cruzados?
No lo compré.
Discúlpeme, yo no conozco esto, pero nunca he conocido muñequitos del Mundial que se parezcan ni siquiera lejanamente a los jugadores. Ni siquiera los que son pelados o tienen barba.
Entre Zidane y Verón no hay ninguna diferencia.
No hay ninguna diferencia. Pero lo que es peor, entre Tevez, Zidane y Verón tampoco.
No, las posiciones a veces también
en la cancha
marcan al jugador.
¿Por qué? ¿Te lo venden con una canchita?
Con una pequeña base.
Que usted... qué lindas cosas compra usted, ¿eh?
Sí.
Me gustaría ser su hijo.
Pobrecito. La base viene aparte y usted lo encaja en la base.
Ay, Dios. Sí,
no sin esfuerzo, según veo.
Sí. Porque a veces el agujero no está bien medido.
Dígamelo a mí.
Sí, dígamelo a mí, sí.
Historia de mi vida.
Con la cuña, o lo tiene más grande.
Con la cuñada.
Sí. O más grande, o más chico.
Sí,
es curioso, el jugador cabeceador, como por ejemplo Martín Palermo, que viene con la pelota en la cabeza pegada.
Claro, así cualquiera es cabeceador.
Y con gesto de cabezazo, yo...
Cerrando los ojos, así cabecea usted.
No le va a pegar nunca, le aviso.
No, para mí, mi cabeceo es como una circunstancia a la que no me puedo contraponer. O sea, la pelota viene a mi cabeza y cabeceo, no es que la busco.
Ajá, se pone la cabeza como quien va a recibir un golpe fatal.
Sí, así.
Bueno, así se cabecea.
A menos que fuera usted Severino Varela, pero no importa.
Bueno, pero he notado que tenía en una mano la cabeza de Tevez.
Hamlet,
yo igual le digo así con un breve intervalo, prefiero los jugadores que cabecean 5 veces en su carrera. Los jugadores que yo más admiro rara vez cabecean.
Pero, ¿Y por qué eso? Dice que
porque juega por abajo y porque no andan en
el fútbol se juega con los pies, Barton, cuéntele a su hijo después.
Bueno, no importa.
Bueno, tenía la cabeza de Tevez en una mano, el resto del cuerpo en la otra.
Y su hijo se puso a llorar, me imagino.
No, perdón, mi hijo fue quien le cortó la cabeza.
Un episodio absolutamente cruel el que me está narrando.
Mi hijo le cortó la cabeza en el Mundial a este jugador.
Y a otros le cortaron la pierna, está bien.
Sí, claro.
A compensar.
Siguiendo así una tendencia general de venganza y...
De vudú.
No, y hoy dije, me compré un pegamento de esos que tiene muy poco tiempo para pegar, para decidir.
Ah, sí, tiene que hacerlo rápidamente.
Sí, es... Pero el mínimo roce de las dos superficies que usted va a pegar...
Las deja pegadas para todo el viaje.
Sí. Deja pegadas.
Tenga cuidado porque se le puede quedar la cabeza de Tevez, ponele.
Sí.
Pegada en la mano. Y loco papel haría usted presentándose... Pongamos por caso ante las autoridades de esta radio,
claro.
para ser agasajado y que al abrir la mano para recibir un premio,
esté ahí.
Esté en su mano la cabeza de Tevez y el bibliotecario en cuestión le diga: ¿qué es eso que tiene en la
bueno,
mano?
Bueno, ya lo ve, y ahí hay que explicar.
Ya lo ve, la cabeza de Tevez, dice usted.
O bien,
puede imitar la voz de Tevez, pero finito. Dice, hola, soy Carlitos, estoy en la mano de...
Digo, bueno, Roberto. Entonces, ¿qué sucedió?
Bueno, y me quedó el Tevez muñeco con la cabeza así, como esperando que la pelota venga de arriba.
Y el Tevez es así. Sí.
O sea, me quedó pegado de nuca, prácticamente, ¿me comprende? Quedó
como cogote yesero.
Sí. Y medio ladeado hacia la espalda también.
A ver.
O sea, la cabeza como...
entre la indiferencia y el desmayo, ¿no?
Así lo... Sí. No, o sea, no quedó bien.
Pobre, sí, ya me imagino.
No quedó bien.
¿Y qué hizo usted? ¿Trató de descabezarlo de nuevo?
Claro, pero imposible porque se parte otra vez. O sea, queda muy pegado. La dejé así, ya, igualmente.
Claro, además usted corre el riesgo de que usted quiere romper la cabeza y lo rompe por otro lado.
En medio, claro.
Y así finalmente va a quedar un Tevez descuartizado y mal armado.
Contrahecho.
Con gran perjuicio para su carrera.
Sí. Además, para que tuviera sentido la cabeza mirando hacia arriba de Tevez,
sí,
lo puse en un estante inferior, en la repisa, al resto.
Claro, de los como jugadores. Mirando al resto de los jugadores.
Y está mirando.
Sí, sí, sí.
Como hacia si hubiera caído al viejo foso de la Bombonera, ¿te acuerdas?
Claro.
Estaba ahí, qué feo, ¿no?
Ahora, y después...
Sí, horrible, faltaban cocodrilos.
Claro.
¿No había seguro ahí?
No estoy seguro.
No sé, nunca me caí, pero.
Ahora, después leía las instrucciones del pegamento. Son tantas las precauciones que hay que tomar para pegar dos cosas.
Y el pomo tan chico que
no está saliendo. Es una de las cosas más peligrosas que hay, el pegamento. Sea cualquiera la marca, ¿no? Tanto el clásico pega todo,
sí,
como el no menos clásico Paxepol.
Sí.
O cualquiera de estos nuevos que están vendiendo ahora.
El Gotón.
¿El Gotón se llama?
No, en diminutivo. Pero en ese dice... Limpie la superficie que usted va a pegar.
Ajá. Me parece razonable.
Sí.
A mí igual, cuando chico, la lectura de esa exigencia me producía una desazón.
Sí, angustia.
Sí, lo tengo que limpiar. Sí,
más vale lo tiro.
Ya está.
¿Sí? No, además porque si usted lo limpia, lo libera de humedad. En algunos casos lo lija.
Porque estaba sudado, Tevez.
Sí.
Porque tiene todo eso, se despegó. Eso es lo que pasa por lo general, porque tiene humedad, porque está sucio, etcétera. No el caso de la cabeza de Tevez, que es otro caso.
¿Te lo hizo? ¿Lijó la cabeza de Tevez?
No, la lijé.
Bueno.
Entonces, ¿cómo quiere que le quede bien, señor? El trabajo hay que hacerlo bien.
Sí. Ahora, después me dieron ganas de empezar a pegar cosas, porque...
Sí.
Comprar
por
un
toda la casa, claro. Porque
pegamento.
Le sobraba todo el producto.
Sí, con una gota ya resolví el tema.
Claro,
Tevez.
Y entonces vio todas las cosas que estaban rajadas, rotas, despegadas, o sí, simplemente separadas en su casa.
Sí.
Como la por pegó.
Ejemplo, claro. Y pegar y reforzar cosas.
Ah, eso es muy importante.
Sí, ¿cómo? Reforzar. Por ejemplo, ¿vio usted dónde cuelga los repasadores?
Yo los cuelgo
en el piso.
Yo tengo colgado en la cocina unos dos perros de madera consecutivos.
Ajá.
En cuya boca hay una goma rajada y se mete la punta del repasador y quedan como saliendo de la boca del perro, lo cual produce una sensación de porquería.
Ahora, ¿cómo
totalmente se... acorde con el clima que se vive en el resto de mi domicilio?
¿Y cómo debe tener usted el dedo de tanto poner en la boca?
No lo hace.
Eso no es nada. Efectivamente, ¿cómo lo debo tener? Pero no de meter los repasadores en la boca de la boca.
No, siga, por favor.
Una cosa lleva a la otra.
Yo me compré el set de ganchos.
¿Perdón?
Siempre
de ganchos.
Sí, por lo menos...
Ganchos para pegar en la pared y colgar luego allí.
Ganchos varios, porque el set de gancho le viene...
Sí, desde el Capitán Garfio hasta el carnicero de la esquina. Sí.
Por lo menos una vez en la vida uno tiene que comprar un set de ganchos.
Sí, claro. O dos veces.
Sí. Y ahora vienen todos con autoadherentes. Que
y siempre son insuficientes.
Son insuficientes.
No resisten el menor
usted
peso...
pone un gancho, cuelga algo más o menos pesadito... Como
sí,
digamos, claro. La mochila del colegio.
Claro.
Y se cae el gancho.
Sí, o un repasador muy mojado.
¿Y qué lo
sí, yo
¿hay
no,
gancho?
No es mi caso.
Para eso tengo los dedos.
Para eso tengo las gomas del perro.
Entonces hoy me dediqué a reforzar todo, le metí...
Muy bien,
le quedé de pegamento.
Usted le pone la admiración que le tendrán en su casa.
Sí. Y el temor también, ¿no? Sí. Ahí viene papi con el pomo en la mano.
Mire, desde que resolví el tema de el barral de la cortina del baño...
¿Que había barro?
Del baño.
Ah, eso se cae siempre.
Sí, eso
se metió un pegamento.
Vio que usted tiene que girar a hacia un lado y hacia el otro las dos partes del barral para que se agarre.
No, nunca basta.
Nunca basta.
No, no.
Entonces,
yo clausuré una puerta con pegamento.
¿Una puerta?
Claro, la quería clausurar, le metí pegamento y la cerré. Chau.
Tanto remedio. Pero ¿y adentro qué había en el otro ambiente? ¿Por
bueno. No, dos piezas que se intercomunicaban y yo no deseaba esa comunicación. Antes había mucha comunicación entre pieza y pieza y hoy resulta un poco lesiva para la intimidad de cada pareja.
Claro. Sí, había piezas que tenían hasta tres puertas, quizás, que llevaban a distintos...
Las que hacía Bertagnini en Casero.
Bueno. Ahora, ¿y usted no tenía llave de esa puerta? ¿No es más fácil cerrar con llave y...?
No es más fácil porque se abre con llave. Cambio el pegamento, chao, clausurar.
¿Y qué puso? ¿Cemento de contacto?
No importa, compré, deme el cemento más fuerte que tenga. Sí, cerré la puerta, chao.
Porque a mí...
No anduve lijando, nada.
Nada. No, porque a usted no le parece mágico lo del cemento de contacto, eso que... Le pone en una superficie, la deja secar, le pone en otra, la deja secar.
Si usted
separadas piensa... no pegan.
Ajá.
Las junta y no, ya nada los separa.
Hay cementos que pegan todo, pegan lo que tocan. Hay, por ejemplo, en Japón.
Sí, claro.
Colapsó una fábrica de cemento.
Colapsó.
Ajá.
Y sé que empezaron a quedar pegadas todas las cosas.
Claro.
Hay 46 camiones.
Pegados.
Que pasaban por ahí, hubo un derrame.
Uy, se volcó, se abrió.
Se volcó el tanque de cemento. Pasaban camiones, autos. 73, quedaron ahí pegados, no pudieron sacar más. Y están ahí,
vecinos,
todavía muertos de risa.
¿Cómo muertos de risa? ¿Están ahí?
Están ahí, no lo pueden sacar.
Animales domésticos que estaban ocasionalmente en la...
Quedaron ahí, bueno.
Pero como Pompeya, quedaron como lo del volcán.
Como en Nueva Pompeya.
Sí. San Cayetano.
Por eso cada pegamento.
Cayó en el riel, pasó el tren.
Ah.
El tren bala, ¿eh?
El tren, sí.
No me diga
se
que...
Se quedó pegado.
No, señor. Se ¿cómo
pegado?
Se va a quedar pegado
se
el tren bala?
Se quedó pegado y están ahí...
Diciendo, parece
hicieron,
que...
Todavía hicieron una vía para que siga el ferrocarril, si no...
Claro.
Por el costado y ahora pasa el tren. Pero ese se quedó ahí, ese tren bala lo usan para vender pancho.
Pero señor, ¿qué pegamento tan
es
poderoso
tan rápido
es
que
ese?
Y parece que se mueve, dicen los japoneses.
Es un pegamento japonés, señor.
Pero increíble.
En el Japón se hacen los mejores, pégalo todo.
Sí, ya veo. Ahora, también es una dificultad que pegue tanto y que usted no lo pueda despegar.
Por eso están ahora pensando en que hay que aflojar un poco y que dejar que la naturaleza siga su curso.
Y sí, señor, porque un pegamento poderoso, digamos, está hablando de...
No está hablando, pero sí.
Nos está dando señales de la permanencia. De cuánto uno insiste en la permanencia de las cosas quietas, juntas.
Nada.
Y es necesario un antídoto, porque usted tiene que despegar.
Sí, no hay, pero ese pegamento del que hablamos creo que tarda 10.000 años en despegarse.
Si se cae justo en medio de la deriva continental, adiós a...
Claro. Chau, se termina. Claro. ¿Usted vio cómo es la deriva continental?
¿Cómo es?
Que es con una rajadura,
claro,
que cada vez se va alejando, ponele América, de
África.
De Asia.
Bueno, sí. Como quiera.
Y vamos, pero claro.
Donde quiera. Y por ahí le cae justo en el medio y que no se aleja más.
Pero
y andás a ver qué puede pasar.
¿Qué puede pasar?
No sé, pero...
Ah, no lo sabemos.
Sí. Hay que dejar que la naturaleza siga su curso. América del Sur y África se están acercando.
Sí.
¿Otra vez?
Se están acercando.
¿Se acuerdan cuando pasó? No,
pero digo, se iban alejando.
No mucho. Será un centímetro por siglo.
Bueno.
Bueno, ¿qué querés?
Pero no nos estábamos alejando, ahora
no,
nos volvimos
acercando.
A acercar. Ahora nos estamos...
Se acerca, me parece que se aleja, no estoy seguro. Me parece que se aleja América y Asia y que se acercan...
A la larga, como
América
todo,
y...
todo es esférico, vamos a terminar todos juntos, esto se sabe. Menos la isla de Pascua.
Sin embargo, ahora que pienso, deben estar alejándose... América de África, porque parece que hubieran coincidido.
Claro, también. El movimiento inicial
entonces,
era
entonces, si
era Gondwana.
Si han coincidido, es que se está separando.
Uh-huh. Pero por ahí, qué sé yo, vio empezar a girar para el otro lado.
No. Hay que pensar un rato nada más. Sí. Puede ser ignorante, pero usted piensa un rato y enseguida, ¿qué tiene? La solución a este problema de la... ¿cómo se llama?
De la continental
Wegener. De la placa, no sé qué.
La placa tectónica, con perdón,
la placa, mesa, sí, y Gondwana y todo eso. Ahora quizás nos pegamos por el otro lado, porque nos alejamos tanto...
Sí, claro.
Que se pega la cordillera.
Otra vez ese supercontinente...
Pangea.
El Pangea.
Pero por el otro lado.
Sí, bueno.
Queda como otra...
En fin, todo esto es interesantísimo, pero me tiene harto.
Sí, señora, además...
Me marea, eso de hablarlo.
Me marea. Estas cosas hay que hablarlas tranquilo.
Sí.
No son para hablarlas así.
Sí, estamos tranquilos.
Son temas... No, pero no, son viejo. Temas... Que no es para cualquiera. Este tema de la Pangea, la placa tectónica...
La deriva
continental... ¿Qué hay abajo de la tierra?
Ahí está.
Misterio.
Tierra, señor, tierra.
No. Tierra un poquito, hay de tierra de engañifa.
Para disimular.
Abajo hay magma.
Sí.
Magma Gandhi.
No, señor. Magma mía. Pero eso ya lo estudiaron los geólogos, sí, todos.
Bueno, eso lo estamos hablando nosotros aquí. Para salir del tema siempre...
Remanido.
Siempre, qué sé yo, de televisión, de Gran Hermana. No, señor. Aquí un día... A ver, hoy, ¿por qué no hablamos de la placa arquitectónica, ¿Por qué?
Bueno, hablemos...
Buenas noches.
Hola, ¿cómo le va?
Estamos hablando de unos temas, pero bien profundos.
Pero si no agarraron la primera parte, ya no van a entender, así que...
Bueno. Bueno, pero el tema, señor, es que si usted fabrica...
¿Cómo se cree que se forman las cordilleras?
Ah, y te quiero ver.
Y un día... Chau.
¿Chau qué? La cordillera es cuando la tierra se frunció un poco.
Y entonces...
Usted lo ha dicho. Un cacho de la tierra apunta para un lado, el otro para el otro, chocan. ¿Y qué hace el que está en el medio? Le hacen, discúlpeme, como gata parida.
Como la gata parida, señor.
Como gata parida sale para arriba y cuando quiere acordar tiene la Aconcagua.
¿Sabe que el mejor lugar...?
Se da vuelta y cuando vuelve está la Aconcagua.
El mejor lugar para explicar estos movimientos geológicos...
Es este.
Sí. No, es la cama.
Ah, sí, bueno, yo antes de dormir, por ejemplo...
Pangea.
Le explico siempre a mi amante... ¿cómo se forman las cordilleras? Y a la mina la agarra, que se pone como lo...
Se pone, sí. Sí, porque usted agarra la sábana y la va frunciendo así, le va formando el cordón.
No, yo no hago eso.
Dice, ¿ves acá el valle?
Claro.
No, vos haces de placa tectónica, le decís. Yo hago de...
Y hace todo el cordón, todo el cordón montañoso.
Sí, sí.
Y va explicando. Y así se formaron las llanuras, y ahí...
Sí. ¿Y esta quién es? Dice, este es Ancara, Gondwana, encantado. Te la presento hoy porque caíste justo.
Bueno, pero ¿qué le pasó al final con su...
Bueno, pegamento? Y estuve pegando, pero veo la necesidad de hacer un llamado a los fabricantes de pegamento de crear un antídoto y de venderlo, señor, un antipegamento, un despegamento.
Despega al niño que tiene pegado hace dos meses contra una pared.
Porque después le dicen que para sacar el pegamento tiene que usar una espátula.
Antídoto, simplemente. Antídoto.
Una gotita que usted la derrame encima de la superficie.
Despega todo, señor.
Él despega todo. Eso necesitamos. También para los fideos. ¿A usted se le pega la comida en general?
No, porque no cocino jamás.
Ah.
¿Y usted se la cocina con pegamento?
No, pero tiene... Si usted no tiene la cacerola antiadherente y
la
todo
de...
Teflón.
Teflón.
Con antiadherente. Ahora hay otras de tricapa.
Bueno, no volvamos a ese tema.
¿La tortilla no se pega?
No se le pega nada.
No, nada. Es increíble.
Yo me compré una con de súper antiadherente.
Ay, sí, señora.
Vendí un auto y me compré esa sartén. Sí. Pero no sabe las tortillas cómo salen.
Ah,
no,
me imagino. Mi marido es el loco de las tortillas. Bueno, señores, vamos a saludar...
Sí, señor.
...a nuestras amistades.
Ahí está. Y vamos a saludar a la gente de los mails o,
bueno,
¿o quieres
no?
saludar
a
no tiene amistades para
sí, tengo, vendedor de pegamento.
Sí, vamos a repartir, tenemos aquí numerosos correos.
Hoy me tocó novela.
Tome.
Yo empiezo, pero...
Largue.
Hola, Dolina. El pensador cordobés Enrique Lacolia...
No, bueno, pero no lo lea todo, bueno, de cuenta...
Muy inteligente me parecieron las acotaciones de Barton referidas a las posturas maniqueas en la televisión y en los medios. Ah, esto está interesante, a ver. Mire, no sé si acuerde con Lacolia en esta apreciación en la que habla él acerca de la cuestión esta de 678, la claridad, etcétera. Yo sí, siendo un televidente habitual de 678, pero creo que el párrafo puede ser aplicable a lo relatado en 678 respecto del inexistente contrapunto entre usted y Ángel Capa. Así que, a ver, deberíamos leer...
No, está muy a favor el hombre de 678, uh-huh. Y después creo que hay un párrafo ahí donde habla lo que pasó.
Hay varios mensajes que mencionan el tema, que ayer hablábamos de
quiero
esto,
decirle también que, como le escuché el programa ayer, a diferencia de lo que hace usted cuando yo no estoy... comparto lo dicho por usted respecto del peronismo tanto en TBR como en La Venganza de ayer lunes sobre el infantilismo de quienes se enfrentan a Evita con Perón y de quienes ven al movimiento justicialista como un óbice a la inevitable toma de conciencia revolucionaria del proletariado. Ahí vienen las acotaciones de Barton y después manda saludos de Córdoba, Guillermo,
que bueno, gracias. Mile Kio saluda desde Merlos, San Luis. Y escucha con su mamá, cada una en su cuarto con su radio. Bueno, son gente que no se relaciona mucho.
Pegaron la puerta.
Y nos da saludos a todos.
Bueno, aquí Iván Alegre dice: mi novia me pidió un tiempo porque dice que una parte de ella necesita estar conmigo y otra parte no sabe.
Ya sé cuál es.
Claro, pero ¿cuál parte es cuál? Porque eso sería interesante saberlo. ¿Qué le toca a él, no?
Cualquier cosa avise, amigo.
Dice, me pidió un tiempo y no sé qué hacer. Me muero por llamarla, la necesito, me siento mal todos los días. Siento que si no la llamo la voy a alejar más. Pero si la llamo, no me va a extrañar, dice Iván, que se llama Alegre casualmente.
Búsquese otra, señor. Búsquese otra. Mensaje de Javier Rolando. Bueno.
Mensaje de Silvia y Claudio.
No sé, espere que estoy viendo a ver qué dice. Ver. Bueno, está bien, está en contra de 678. Bueno, pero yo no, así que... bueno, todo bien. Gracias, Javier Rolando. Y tiene razón en todo lo que dice.
Mensaje de Silvia y Claudio. Qué buen programa el del jueves 21, muchachos, con sala llena y el equipo en escena. Aprovechamos para felicitarte, más vale tarde que nunca, por el show de Alejandro Molina. ¿Qué nos deparará el capítulo 2? Bueno, fue hoy. Esperamos ansiosos a que llegue el martes, dicen Silvia y Claudio, hablando antes de hoy.
Claro, salió hoy a las 11 de la noche, pero se repite el sábado 9:30 de la noche.
Así es,
y por encuentro. A las 7 de la mañana. Mensaje de Pablo el Tacuarembóense. Hola, amigos. Alejandro, ¿es verdad que usted es nacido aquí en Tacuarembó? Un abrazo, Pablo el Tacuarembóense.
Hernán Flores... es estudiante de periodismo, nos saluda, muchas gracias. Rubino, el querido Rubino de Parque Patricio, dice, ¿y el paraíso sería burgués o socialista? ¿Usted qué piensa?
Está bien, es una buena pregunta. Estimado señor Dolina, le dice Gabriel Pampín, apelo a usted y a su innata sabiduría para la resolución de un problema de pareja que viene haciendo mella hace un tiempo. Mi amada novia insiste en vestirse de manera audaz y provocativa, desviando la mirada de los hombres. Esta situación provoca en mí sentimientos de diversa naturaleza, entre ellos ira, celos y, por supuesto, confusión. ¿Podría usted encontrar
casos similares? No me produce ninguna de las cosas que me produce a mí.
¿Con los cuales cotejarlo? ¿Podría de su iluminada cesera extraer una idea, caso, método, etcétera, que venga a extinguir y mitigar mis sufrimientos? Desde ya, muchas gracias.
¿Pero qué más quiere? ¿Qué más quiere que su pareja?
Le pido, por favor, que no lo tome en broma.
Provocativamente.
Tendría que haber empezado por ahí.
Tarde, piastra, hermano.
Tenemos muchos mensajes de despechados de amor hoy, ¿eh?
Sí, consultorio sentimental. Sí.
Bueno, Adriana Ricciardi se manifiesta a favor de, bueno, lo que decimos nosotros en algún caso. Bueno, gracias a Adriana Ricciardi.
Bien.
Gonzalo de Mendoza dice, soy... Gonzalo de Mendoza, le gusta cuando hablamos de temas como el amor, el pensamiento, las dudas, el arte,
todo
eso, de la vida, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, aquí escribe Gustavo Forastieri, que es el cura...
El cura de San Nicolás.
Sí, sí, sí. ¿Cómo le va, Gustavo? El cura nicoleño que le escribió unas 6, 7 u 8 veces, dice.
Sí.
Y está un poco indignado porque dice que usted anduvo por sus pagos.
Sí, y que no lo fui a visitar.
Y no le tocó el timbre, dice, está ayuno de todo toque.
Va. Voy a ir y me voy a convertir.
En calabaza,
¿no? Y bueno, lo felicita por el programa del canal Encuentro, manda gracias. Abrazos, etc.
Gracias. Adelante, Dorio.
No tengo más.
Tome.
Mensaje de Lucía Aquino. Buenas noches, Dolina. Es la primera vez que le escribo. Lo escucho desde 1995, desde que yo tenía 19 años. Suelo escucharlo a través de Venganzas del Pasado, ya que carezco de radio AM. Aunque esta noche logré sintonizarlo por internet en la radio pública de Santa Fe. Después le pide Naranjo en Flor. Dice que es un goce la lectura de Crimen y Castigo y sería interesante escuchar una charla suya sobre Dostoyevsky como escritor. Me gusta el aporte, esta es buenísima, juvenil de Barton al programa. Un saludo cordial. Lucía...
Mire, si lo mío es un aporte juvenil, lo que será el resto, discúlpeme, ¿no?
Lucía Aquino, mándele saludos a Tomás, si lo ve por ahí.
Quiere que hablemos sobre Dostoyevsky.
Sí.
Pero...
Como escritor,
¿por qué no habla usted? Que es, siendo como es seguidor de otro querido amigo de este programa, uh-huh, que odiaba a Dostoyevsky,
sí,
por ahí tiene algunas cosas... poco más heterodoxas que decir.
No, yo creo que era un hombre que se vestía mal, vivía tristemente y quizás nada de eso justificaba que escribiera bien, ¿no es cierto? Que es una de las primeras cosas que hay que avisarle a los muchachos melancólicos.
Eso es lo que decía Nabokov.
Sí.
Totalmente. Yo digo porque yo sí soy hincha, pero usted no...
No, yo no comulgo.
Raúl Tolosa dice, le hago un comentario respecto al acto en que las bibliotecas populares lo nombrarán amigo. De todas las bibliotecas del país iremos alrededor de 2.200 personas a verlo usted. Si se cita al público general, ocurrirá que mucha gente no podrá entrar. Bueno, sí, lo voy a citar.
Que empujen.
Claro, que...
¿Vienen más bibliotecarios?
Somos amigos, ¿para qué?
Claro. Saludos de Posada, de Francisco Blanche. Sí. Norma Ormenio también saluda. Y Fer denuncia una corruptela. Dice que no consigue un libro mío ni por casualidad y hay 3 librerías y las 3 están llenas de libros de Rolón.
Mira este mensaje, qué carga interesante que tiene. María Luisa Rossi, de Casilda, Santa Fe. Hola, sigo el programa desde que tenía 14 años aproximadamente. No me importaba irme a dormir y a la mañana siguiente levantarme a las 7 para ir a la escuela. Cuando llegaba a la escuela le contaba a mis amigas que en ese momento éramos unas niñas que escuchaba el programa de Dolina y ellas no sabían de lo que yo hablaba, hasta que un día en un pijama party te escuchamos y desde ahí no te abandonamos. Hoy con ellas no podemos estar juntas todo el día como en la secundaria, pero de alguna manera escuchar tu programa nos hace estar conectadas. Saludos, dice María Luisa.
Me perturba un poco pensar que quizás estemos amenizando ahora un pijama party por radio.
Y que lo diga usted el aporte juvenil, ¿sí?
Mire, Natu Sánchez quiere que vayamos a Tucumán y Ana María Recalde escribe desde Japón, a donde vive hace un año, pero tiene 74.
Y bueno.
Y dice que ha organizado en Tokio, se festejó el Día del Libro y han hecho en un club de lectura una sesión de lectura de escritores latinoamericanos y leyeron su cuento Magia. Dice que tuvo una gran aceptación en Japón.
Ajá.
En Tokio, también festejaron el Sakura, que es la floración del cerezo, que todo Japón lo celebra mucho, simbolizando la brevedad de la vida. Y bueno, manda saludos Ana María Recalde.
Se celebra en todo el mundo el 23 de abril, el Día del Libro, y en todas las partes del hemisferio correspondiente los cerezos florecen, brotan y molestan a los alérgicos.
Muy bien, Washington. Vamos a hacer una breve pausa para luego contar algunas cosas acerca de los verdugos.
Ah, bueno.
Tenemos un catálogo de verdugos célebres.
Pausa.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
AM870 y Radio Nacional Clásica te invitan a los conciertos de la 96.7.
En esta oportunidad, la soprano Graciela O'Done y el guitarrista Carlos Groisman ofrecerán un recital en homenaje a Carlos Guastavino. Con entrada libre y gratuita y transmisión en vivo por Radio Nacional Clásica, te esperamos el viernes 29 a las 19 en el auditorio de la radio, Maipú 555. Los conciertos de la 96.7 cuentan con el auspicio de la Fundación Sternfeld.
IPF presenta Fito Páez, 30 de abril, Estadio Jeva. Entradas a la venta a través de Top Show, www.topshow.com.ar o al 4200. Con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Macro, 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés.
Tengo que respirar.
Vuelve un grande Fito Páez en concierto, 30 de abril, Estadio Jeva.
Auspicia la radio pública. Costo financiero total 1,53%. Consultar bases y condiciones en www.macro.com.ar.
Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una ciudad abierta al mundo de los libros.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Este programa se realiza con público presente. La entrada es libre y gratuita.
Bien, vamos a hablar, tal como hemos prometido, de algunos verdugos célebres. Empecemos por el Antiguo Egipto. Allí las ejecuciones solían ser muy crueles. Muchas veces el condenado era despedazado por el verdugo. También había, para los culpables, el suplicio de Maat. Se llenaba un recipiente de barro cocido con estopa empapada en alquitrán. Se lo metía allí al condenado con ropas también empapadas en alquitrán y luego le prendía un fuego. Crudelísimo. Otro castigo terrible, pero en otro lugar, era el que se aplicaba entre los hebreos a las mujeres indiscretas. Parece que se las encerraba en una bolsa y se las arrojaba al agua con una gran piedra. En la legislación hebrea existía también la lapidación, donde todos arrojaban piedras. La lapidación se realizaba fuera de las murallas de la ciudad, y el que arrojaba la primera piedra era el denunciante mismo. En Atenas también había pena de muerte, sobre todo para los delitos contra la cosa pública. Antes de la ejecución, tenían por costumbre arrasar la casa del culpable, ¿no?, del sentenciado. Hasta tal punto no debían quedar rastros del criminal, que antes de llevar la víctima al sitio de ejecución se borraba su nombre del cuadro de ciudadanos. Y este paso previo constituía también un recurso legal para que la infamia no recayera sobre su familia. Bueno, pero le hicieron sonar la casa. Escuchame. Las penas principales en Atenas eran decapitación por medio de espadas o lapidación. Los magistrados que habían conseguido las evidencias, estaban obligados a arrojar la primera piedra, en el caso de la lapidación, como prueba de la sinceridad de su acusación. El juez en persona era quien era el verdugo. A veces usaban veneno, como en el caso de Sócrates, que fue obligado a beber cicuta. Y existía también el apaleamiento del culpable hasta que moría, y también el abismo, una fosa profunda donde arrojaban a las víctimas. La manera de pronunciarse los fallos en casos penales fue variando, desde luego, según las épocas. Muchas veces, me estoy refiriendo a Atenas, ¿no? En un principio, cada juez tomaba una pequeña piedra y la depositaba silenciosamente y de modo secreto en una de dos urnas depositadas en la asamblea. La urna de la muerte o la de la misericordia. Voto secreto, iban todos, metían una piedrita y después contaban las piedras del modo que ustedes ya están previendo. Este sistema de votar ofrecía garantía de seguridad, pero durante la época de los 30 tiranos se cambió esta metodología y se decidió que los jueces depositaran a la vista del público sus votos.
Voto cantado.
Claro. Entonces, en realidad cambiaron las piedras por unas fichas de nácar que se entregaban a los miembros del tribunal en momentos de entrar en sesión. Más tarde fueron piezas de metal llamadas espóndilos, de las cuales las que significaban condena eran negros y agujereados en el medio, y los otros eran blancos y enteros. Antes de proceder al voto, le preguntaban al juzgado, al sentenciado, o mejor dicho, al culpable de un delito, qué castigo pensaba él que merecía. Solía ocurrir que si el acusado decía que merecía un castigo muy duro, el tribunal se mostraba indulgente. Recordemos lo que pasó con Sócrates, que ante esta pregunta respondió que tenían que ponerle una casa y mantener, que tenían que mantenerlo hasta que muriera. En tiempos medievales, recordemos también que estas piezas de nácar eran mejillones,
sí, sí, ostras, sí, sí.
Que decidían la suerte del que estaba juzgado. Cuando se votaba un destierro, se votaba también con estas ostras, y por eso todavía hoy se conoce el destierro con el nombre de ostracismo.
Sí.
En tiempos medievales, la mayoría de las ejecuciones en París, o gestadas en París, se verificaban en un lugar vecino llamado Montpoisson, dice aquí, Monte Pescado.
Monte Veneno también.
Sí, en el Monte Veneno, claro. Y los acusados, debe ser en este sentido. Y los acusados se dirigían al lugar del suplicio a pie. Sin embargo, en el camino se detenían en un convento y ahí había una mesa con pan y vino para que los sentenciados disfrutaran de su última comida. Y allí en Montpoisson había un tablado con 60 orcas. Desde los tiempos de San Luis, Luis IX, ¿no?, y hasta la Revolución Francesa, los verdugos de París trabajaban en la famosa picota de los mercados. Allí eran expuestos los comerciantes deshonestos que vendían sus productos con pesos falsos o ponían flores de caléndula a la manteca para hacerla más amarilla, en fin. Alrededor de la picota, la multitud se burlaba de los condenados y les arrojaba inmundicia. Sí,
hortalizas.
Sí. Las condenas a la picota eran a veces tan prolongadas que los atrapados allí morían de hambre. Bueno, allí en la picota de los mercados, un señor Bouvin había propuesto a Luis XIV la creación de un impuesto proporcional a la fuerza de cada uno, al poder de cada uno. Aplicar un impuesto equitativo a la tierra y a las artes u oficios en relación con la ganancia. Mire la idea que tengo, Luis. Apliquemos un impuesto en relación con la ganancia de cada uno. El rey tomó muy mal aquel proyecto. Y un libro que había escrito Guzmán fue condenado a la exposición en la picota de los mercados. Mm. Pusieron al libro en la picota y el pobre Guzmán murió de pena. Mm. Había, en el antiguo régimen en Francia, un ejecutor por cada distrito. Las provincias del este tenían incluso un verdugo por pueblo. El 10 de junio de 1793, la convención ordenó a todos los verdugos que fueran distribuidos, ¿no?, que, en el territorio de la República, que aprendieran a usar una nueva máquina de matar, uh-huh, la guillotina. El decreto provocó entre los verdugos un verdadero pánico y hay en los archivos nacionales de Francia muchísimas cartas de verdugos que jamás habían tenido que ejecutar a nadie y que se excusaban de aprender a usar la guillotina alegando incapacidad. Entonces no quedó en Francia más que un grupo de verdugos. Había una familia, la familia Chanson, que había entrado en la historia de ejecutores en 1668. Bajo el reinado de Luis XIV, Charles Chanson era oficial. Uh-huh. Tuvo un accidente y entonces fue trasladado a su casa. Allí fue atendido y cuidado por una muchacha. En realidad lo llevaron a una casa que no era la de él, la casa, uh-huh, de un vecino. Fue atendido y cuidado por una familia. La familia tenía una hija que se llamaba Margarita, uh-huh, y Chanson se enamoró. Bueno, se hicieron amantes, ¿sí? Bueno. Como es cuando uno lo vieren y lo llevan a una casa de vecindad.
Que lo cure Margarita.
Y lo cura Margarita, uno se enamora de Margarita.
Exactamente.
Y se hace su amante. Una vez curado, Chanson dejó la casa, pero continuó viendo a Margarita. Mm. pero lo hacía cuando el padre de Margarita se iba de viaje.
¿Y de qué son, Chanson?
Este hombre misterioso, el padre de Margarita, sí, cada tanto viajaba, unos viajes que no se sabía dónde eran, mm, pero a este muchacho Chanson que le importaba.
Claro, un tal de que no esté.
Bueno, además era curioso porque nadie sabía cómo se llamaba en realidad el padre de Margarita. Mm. Se negaba a dar su nombre, incluso a precisar el carácter de sus ocupaciones o a explicar por qué viajaba, mm, tanto. Un día el oficial Chanson atravesaba una plaza y vio al padre de Margarita decapitando a un señor. Era verdugo.
Ah, justo.
Su nombre real era Pedro Jeune. Charles quiso romper la relación, imagínese. ¿Cómo va a andar uno con la hija de un verdugo?
Sobre todo después que ya empezó a
andar. Todo bien con vos, viste, Margarita, pero tu papá... Sí. Me da no sé qué, mirá, sí...
Todo tiene un límite.
Se me pone la piel de gallina, sí. Margarita.
Sí, pero también, ¿quién se atreve a romper la relación de la hija de un verdugo? Sí.
Bueno, pero estaba muy enamorado y entonces decidió no romper la relación y casarse con Margarita. Pero debió dejar su rango militar, recordemos que era capitán Chanson, porque las autoridades militares estigmatizaban a quien se fuera a casar con el familiar de un verdugo.
Claro.
Cuando se enteraron que se iba a casar con la hija de un verdugo, lo echaron del ejército. Una noche, Chanson le propuso a Margarita huir directamente. Claro. ¿No? Pero era tarde, ya el padre se había enterado de la conducta de su hija y justo entró en la habitación cuando los amantes estaban juntos, por no decir otra cosa.
Sí.
¿No? El padre exigió inmediatamente una reparación.
Uh-huh.
Y bueno, ¿en qué sentido le habrá dicho? ¿Qué rompimos?
Sí, voilà.
Dijo, ningún hombre se casará con mi hija, a menos que sea verdugo, él también.
Ah.
Esto dijo Pedro Jeune. Y dice, vos habéis deshonrado a Margarita, o la desposáis y te conviertes en mi ayudante y sucesor, o bien yo mataré a mi hija. Si la virginidad es el único bien que la hija de un verdugo puede aportar a su esposo. Dijo.
hasta ahí.
Parece como que fuera a seguir, pero no sigue.
No.
Johnson no tuvo más remedio que aceptar, imagínense. Sí,
la segunda.
Además, el tipo tenía un hacha en la mano. La primera vez que debió ayudar a su suegro, cayó desmayado. Pero después se acostumbró, vio cómo es. Y así toda la familia y también los hijos y nietos que vinieron se dedicaron a ser verdugos.
Todos verduguitos.
Poco a poco la línea de aquella familia se reprodujo en todos los distritos de Francia. Carlos Juan Bautista, que era nieto del primer verdugo, reunía una vez por año a sus primos y sobrinos, todos verdugos, hacían una gran mesa, se hacían llamar por sus criados por el nombre de la ciudad donde ejercían. Señor de París, claro. Señor de Lyon, qué sé yo. El más célebre señor de París fue Carlos Enrique, que en 1788 estaba a punto de ajusticiar a un ñato en la rueda, pero una sublevación impidió el castigo y la rueda fue detenida. Luis XVI, asustado, ordenó que se suprimiera el castigo de la rueda. El condenado tenía derecho a reclamar la muerte por medio de la espada o el hacha. Fue este Carlos Enrique, el mismo que años más tarde debió ejecutar nada menos que al rey y a María Antonieta. Mira vos. Así que eso es todo lo que tengo que decir acerca de esta familia. Esta...
Qué lindo.
Esta familia de verdugos, sí. ¿No? Qué cosa, ¿eh?
Curioso, esos brotes, pues verdugo viene además de esas ramas verdes del árbol que se arrancan y sirven claro. Para castigar, ¿no? De ahí viene lo de verduguear también, sí. Todo eso, pero se hace difícil, se hace cuesta arriba dedicar esto a alguien del gremio. Se ha dicho que hubo algunos verdugos que se especializaron sobre todo en la Inglaterra del siglo XVII, allí donde una mañana de 1649... Carlos I Estuardo, el rey caballero, perdió la cabeza.
Sonriendo,
lo había hecho tantas veces. Y dicen que le dio a la espada con la que se lo iba a decapitar un golpe con una bala de mimbre, diciéndole: espero que seas tan gentil y rápida como soy yo saludándote. Efectivamente, rodó la cabeza de él, pero del verdugo no se conservó, de todas maneras, ni el nombre, ni el honor, ni nada. Me da la impresión, Alejandro, que es mejor quizás pensar una dedicatoria para aquellos que han enfrentado los ojos ocultos siempre por una máscara, un antifaz o una capucha del verdugo, aquellos hombres que supieron enfrentar la muerte con dignidad y que en general fueron víctimas de cierto tipo de complots. No Carlos I, pero sí pienso en nuestro Manuel Dorrego, claro. En nuestro general Valle, en tantos otros, sabiendo que para ellos había un minuto de zozobra, aquel que significa el traspaso de un mundo al otro, pero en cambio, al tipo que tenían enfrente, lo esperaba un infierno en el que se iba a cocer seguramente a fuego lento.
Y a fuego lento es un tango que ponemos cada vez que la cosa se pone pesada, y lo escucharemos en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Leo. Adelante.
Galgani de León, La venganza será terrible, a fuego lento.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:05, temperatura en Buenos Aires 18 grados 8 décimas, humedad 76%. La jueza de instrucción Susana Wilma López indagará a 7 policías por el crimen de Mariano Ferreira. Están sospechados de haber liberado la zona el pasado 20 de octubre, cuando una patota de la Unión Ferroviaria asesinó al militante del PO y baleó a otros 3 manifestantes. Están imputados los uniformados por el presunto delito de omisión de deber de funcionario público y de no dejar registradas sus conversaciones durante el operativo, entre otras anomalías. Retomaron sus tareas los petroleros de Santa Cruz, así lo informó el titular de la Federación Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Alberto Roberti. A las 20 comenzaron a llegar los mecánicos y los primeros grupos de trabajadores a los pozos para retomar el primer turno de las tareas. Francia e Italia proponen modificaciones al Tratado de Schengen. El acuerdo constituyó uno de los pasos más importantes en la historia de la construcción de la Unión Europea. Su objetivo era finalizar con los controles fronterizos y armonizar los controles externos. Ahora Silvio Berlusconi y Nicolás Sarkozy propusieron modificarlo como consecuencia de la actual crisis migratoria por el flujo de indocumentados del norte de África. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 8 décimas, humedad 76%.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Radio Pública.
Nacional, nacional.
Tiene. La Radio Pública tiene personalidad.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que en Twitter nos encuentran en @lavenganzaradio, todo junto, y en Facebook en La venganza será terrible, sitio oficial. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo hacerse el enfermo para no ir al trabajo? Nos llaman muchas personas y nos hacen esta pregunta.
Nosotros.
¿Cuáles son los mejores procedimientos para hacerse el enfermo, faltar al trabajo o al colegio, sabiendo que en muchos trabajos mandan...
El médico.
Al médico.
Sí, señor.
¿Cómo proceder? Y también tenemos aquí algunos procedimientos y algunos trucos que utilizan los médicos de las empresas para descubrir
al impostor,
al enfermo imaginario.
Sí, señor. Moliera, a usted le digo.
¿Qué conviene elegir? ¿Dolencias de qué tipo? Porque usted tiene
indetectable, lo primero.
Pero tiene
muchas
que tener
veces,
síntomas.
¿Qué es lo primero que piensa un incauto? Le digo que tengo algo muy grave, así se justifica mi ausencia. Dice, ay, hoy no voy a poder ir al trabajo porque me agarré...
Lo más grave que te pueda hacer.
Una enfermedad terrible.
Sí, sí.
No. Una pequeña gripe.
Sí, ahí está. En esta época sale como...
Claro, yo en esta época, le dice usted, salvo que sea verano.
Sí, pero igual no le diga lo de la época, no tiene que
sobrar en esta época, en el siglo XXI.
Lo mejor es no decirle lo que usted tiene.
Claro. Me siento mal.
No haga así.
Y menos
no haga así, porque si usted dice, no voy a poder ir. ¡Oh! Eso es lo que hago yo, y sobreactúo tanto que ahí es donde empieza mi empleador a sospechar y me echa.
Sí.
Directamente.
Pero bueno, tampoco puede estar muy saludable, hablan. ¿Usted hace llamar a un tercero?
Es mejor.
Sí, es mucho mejor.
A ver, vamos a probar.
Bien. ¿Usted es el enfermo imaginario o es el médico?
No, yo soy un tercero.
Yo soy el empleador.
Bueno, me tocó el enfermo. Vuelvo en un rato.
Este era el enfermo.
Hay un búho.
Atienda.
Empresarios argentinos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, mire, yo hablo de parte del empleado Petrocelli.
¿Número de legajo?
¿Número de legajo?
2365819.
Ya lo ve. ¿Por qué el número del gajo?
De legajo.
Ah, de legajo.
Ah, 62.
72.
72 es el número de legajo,
sí,
sí. De
72.
Llamo de parte.
A ver, me aguardo un momentito.
Pero usted no ni siquiera escuchó para qué llamo.
No. Espere que ingresamos en la base de datos del susodicho. ¿De qué área es?
Del área penal.
Espere que estoy jugando por el córner recién. Sí, aquí está, 72.
Bueno, no va a poder ir.
¿Usted dice que no puede asistir con su obligación laboral?
Efectivamente, por hallarse enfermo.
Bueno, mire, en tal caso...
Yo soy un tercero, no tengo nada que ver.
No, ¿cómo no?
Claro, porque usted a lo mejor piensa que yo tengo una voz saludable, pero no tiene nada que ver, porque yo sí estoy bien.
No, está bien.
El que está enfermo es Petrocelli.
Ahora, ¿usted es la esposa?
No, yo soy un tercero.
Sí, bueno, sí.
O sea que ando con la esposa.
Escúcheme, ¿lo puede poner al teléfono?
¿A dónde?
¿A dónde?
A Petrocelli.
¿Si le puedo poner el teléfono a dónde?
No tengo más lugares para ponerme nada. Ya me pusieron...
Si lo puede poner al teléfono, podemos hablar con
no,
él.
No, no puede hablar porque está muy enfermo, ¿no? ¿No es cierto? Yo también, ahora que me está contagiando. Pero si quiere, lo voy a hacer toser para que vea. A ver, toser.
Bueno, mire, con eso igual no hacemos nada.
¿Qué le parece, Por lo menos 7 días de licencia.
No, discúlpeme, de eso nos ocupamos nosotros. Además, Petrocelli, veo que viene enfermándose muy seguido.
Eso no es decisión de Petrocelli.
Trabajo en salubre,
que no toman ellos mismos sus decisiones.
Decirle que
a ver, tosele otra vez. Pero... Yeah. Mire un poco.
Decirle que es el trabajo insalubre, che.
Dice por señas, me dice, como el Penado 14. Me dice Petrocelli que el trabajo que ustedes tienen es insalubre.
Sí.
Por eso se enferma tan seguido.
Bueno,
y que agradezca que no le hacemos un juicio, pero vamos a sacar hasta los calzones.
Del arte. Sí.
Lo paso a legales, usted está hablando con recursos humanos. Si quiere lo paso a legales y
no
ya
son
mismo
humanos.
Simplemente yo para decir que él no va a ir hoy, que no lo esperen, ¿vio? Porque por ahí salen a la puerta, ustedes que son de recursos humanos, salen a la puerta a ver si viene y para no hacerle perder el tiempo.
No, mire, yo estoy mirando la foto de Petrocelli, no lo conozco.
¿La foto?
Lo tenemos en su legajo.
En la foto estoy sano, decirle, negro.
Sí. Me dice Petrocelli que no salió muy bien en esa foto.
Tengo
estaba enfermo ese día.
Bueno, mire...
Tosele, Petrocelli.
No tosa más, no es necesario que tosa.
No tosa más.
¿Guarda cama?
A veces la guardo, sí, porque es chico el ambiente, el mono ambiente.
Sí, pero... es una cama repisa. Entonces cuando él se levanta, la guardamos.
Claro. No, si está en la cama en este momento.
En este momento sí, ¿dónde quiere que esté?
En la playa.
No, quizás está ambulante, pero no puede salir de la casa.
¿Cómo va a estar ambulante?
No, eso ya lo tuve el mes pasado.
¿Tiene registro fiebre?
¿Qué?
¿Registró fiebre?
Tengo registro.
En las últimas 24
horas. Tuvo, pero no la registró.
¿Cuánto tuvo?
¿Cuánto tuviste?
Estaba que volaba.
42.
42.
40.2.
40.2.
Punto, bueno, sí, entonces registró un cuadro febril.
Incluso está alucinando a veces, ¿eh?
Sí.
Cuando le pasa a los 40
grados, trabajar.
Él alucina.
¿Y qué alucina? ¿Cómo sabe que alucina?
Porque sí, porque él me lo dice.
Alucina. No, eso no es una alucinación.
Me dice, esto es alucinante, loco.
Ah, Bueno, mire, si yo no puedo hablar directamente con el paciente, le vamos a mandar un médico laboralista.
¿Cómo? ¿No hay un médico bueno? ¿Qué especialidad es esa?
Que registra los intersticios de salud que pueda tener Petrocina.
No, pero eso no te voy a permitir. Me hace pensar que están desconfiando de Petrocina.
Sí, mire. ¿Querés que te tosa de vuelta? Decirle. Sí.
Le voy a dar con Petrocelli, porque yo soy un tercero.
Sí.
Después de todo no tengo nada que ver en eso.
Pero si me lo dijo, ya me dijo que usted es un tercero. ¿Es amigo del enfermo imaginario?
No importa, soy un tercero.
Bueno, pero ¿qué vínculo tiene?
No importa.
Señor, no ofenda.
Le voy a pasar con el...
Yo soy el segundo.
Con el infrascripto.
Sí. Sí, ¿cómo le va?
¿Qué anda pasando, Petrocelli? Escúchame.
¿A dónde? ¿Allí en la fábrica? No sé, pues estoy en casa yo, señor.
No, Petrocelli, 72, veo acá tu legajo. Venís faltando mucho, varón.
Pero, sí, soy varón, sí, muy bien el legajo. Pero, ¿sabe qué pasa?
No, ¿sabés lo que
pasa? ¿Cuál es su gracia?
¿Cuál es su gracia? Lo que pasa te lo voy a explicar.
Hola, me desmayo.
Estás perdiendo el presentismo, Petrocelli.
Me muero.
Sí.
Es un señor enfermo.
Bueno,
como le discute y le levanta la voz.
43 la fiebre.
Se queda seco. Mire si lo liquida.
Tengo taquicardia.
Le agarra el pichiruchi.
Sí.
Queda seco ahí. Usted lo tiene que gatillar por Bonaglia.
Le estoy diciendo que de 26 días laborables de este... De
laborables mes, para usted que está sano, 26 señor.
¿26 días laborables tiene este mes? ¿Qué meses?
En esta fábrica de las... Las jornadas que tiene Petrocelli...
¿Qué fábrica?
Viene faltando 18. Tiene 18.
Oh, sí, pero... Estuvo muy enfermo. Sí.
¿Pero los otros 8?
No, el presentismo yo creo que es
el presentismo,
es un recuerdo.
Yo no milito en ningún lado, claro, señor.
Es un partido nuevo el presentismo.
Sí.
Presente.
Ahora.
Bueno, vamos a mandar un médico y si no vas a ir a junta médica.
Bueno, mándelo el médico, nosotros los vamos... ¿A qué hora más o menos va a venir? Digo, para no nos
para,
a esconder
claro.
De gusto.
¿Puede ser después de las 6:30?
No, tenemos al médico que le toque de su jurisdicción. ¿En qué barrio estás, Petrocelli?
En el barrio 42.
Bien, yo calculo que entre las 10 y las 21 horas va a estar ahí.
Pero es...
Escuchame una cosa, que yo tengo todo el día.
Un espacio muy grande, tener todo el día esperando al médico. Porque él está en la cama, yo que soy un tercero, soy el que le va a abrir la puerta al médico.
Claro.
Mire, si yo salgo por X motivo,
bueno,
y el médico toca el timbre o algo, que no se va a levantar el enfermo mismo a abrirle la puerta, por ahí se queda seco.
Bueno, mire, sí,
la desesperación de escuchar el timbre y no poder levantar,
claro,
esto me pasó ya una
imagina,
vez.
Él agonizando y arañando las baldosas con las uñas.
Y el atorrante del médico dijo que yo no estaba, y yo llegué arrastrándome a la puerta, claro. 40 minutos esperó nada más.
Bueno, pero mándelo el médico, mándelo.
Ahí,
mándelo.
Muy bien, ahí va,
Muy bien.
Bien.
¿Quién es?
¡Entrégate! ¡Soy el médico!
¡Otro
doctor!
¡Estás rodeado!
Adelante, doctor.
¿Cómo le va?
Muy bien.
¿Usted es tercero?
No.
Es don segundo.
Soy cuarto. Tercero tuvo que salir.
Bueno, ¿dónde está ese forajido?
Por aquí. ¿Quiere pasar a lavarse las patas, doctor?
No, sí, querría pasar al excusado, si puede ser.
Sí, cómo no. ¿Cómo
un viaje,
no?
Un viaje
por
largo.
Ahí, ¿por ahí de esa negro. Puerta?
Sí.
La otra.
Ah, bien. Con permiso,
Sí. Un momento, che. Sí. El médico fue al baño.
Este no. Va a ver todo,
Sí. Hacete el enfermo porque se va a dar cuenta que no tenés nada.
Pero si este no es médico, escuchame, ¿viste la cara que tiene?
No importa, pero...
¿Y qué hago?
Vos tosé y decirle que me duele.
Tose todo el mundo en la fábrica.
Me duele.
Bueno, vos... dale, yo le digo, me duele.
Dale.
Bueno.
¡Me duele!
¿Dónde está?
¡Me duele! ¡Me duele!
¿Qué le pasa, Petrocelli?
Me duele. Toso y me duele.
Para mí debe tener una enfermedad.
Pero, espere. Acá el galeno soy yo.
¿Eh? Ah, ¿y el médico no vino?
Así que, bueno, a ver, desvístase.
No, discúlpame, papá. Todo tiene un límite.
No, usted no.
Discúlpeme. No, yo creí que era simpático.
Viste que no es... Escúcheme,
Devístase, Petrocelli, que
estoy vestido, no ve que estoy vestido acá en la cama.
Le voy a hacer, no, en principio lo voy a hacer una inspección ocular.
No, ni loco.
Una cosa o la otra, doctor.
Estoy enfermo, no de juerga, doctor.
Para ir completando su ficha, traje su historia clínica aquí. Mire lo que es esto.
A ver, ¿qué dice?
Mire, ¿cuántas carpetas?
Parece la historia de Astolfi.
Pero, ¿a usted le parece, Petrocelli?
Sí.
Las veces que pidió médico.
Sí.
¿Le han rechazado la mayoría de las enfermedades?
Pero porque
usted,
son falsos.
Me tienen bronca, señor.
Sí, señor.
Perdona que me meta. Pero,
me duele.
Este hombre.
Me duele.
Yo que usted le doy cuantimeno una semana de...
Pero usted, Franco, ¿quién es? Usted dice que es un cuarto.
Yo soy un cuarto. Lo estoy cuidando. Calcule cómo está
en
el
mi cuarto acá.
Lo estoy cuidando.
¿Y qué síntomas presentó?
Porque presenta síntomas de toda índole.
Tengo sarpullido.
¿Dónde lo tiene?
Acá.
Eso no es sarpullido, discúlpeme.
¿Y acá?
A eso...
¿Y acá?
No llego a ver bien, pero...
¿Qué le parece este, doctor?
Acercate y no te va a
mirar. ¡No, cuarto! Retírese, cuarto.
Yo quiero colaborar para que usted no tenga...
Tengo,
no quiero ponerle un compromiso.
Tengo supuración, señor.
No, señor, en principio...
¿Cómo que no? Mire,
usted
apriete acá.
No, yo no voy a estar apretando
usted
ahí.
Usted me parece que le tiene asco al...
Sí.
Al enfermo.
No, lo que tengo sucede... guante de goma en la cocina, si quiere, doctor.
Es que es muy velludo.
Sí, bueno, sí. Y eso que...
Y...
me depilé.
No se llega a distinguir el sarpullido.
Señor.
Por lo velludo.
Ah, claro. ¿Comprende? Bueno, usted délo por...
Sí.
No,
le voy a estar mintiendo con una cosa que nos da asco a todos.
Así que, no, discúlpeme.
Es muy contagioso esto.
Claro, pero... mejor anótelo, así la gente no tiene que...
Claro.
No, vamos a tener o que despejar la zona...
Sí,
para poder ver.
¿Cómo no? ¿Quiere que corra el sillón?
No, señor. Digo, hay que afeitar, sacar eso.
No, estoy enfermo.
Búsquele alguna otra enfermedad por otro lado.
Pero ¿cómo búsquele otra? Esto no es una ruleta.
No es una ruleta, pero...
Qué pena, ¿no?
Tose, Petrocelli.
Me duele, sí.
El hombre está enfermo.
¿Pero qué? ¿Pero de qué está enfermo? ¿Qué es lo que le duele? Cuando
usted es el doctor, no yo.
Sí, pero...
Que está enfermo.
¿Pero qué dice?
Dígale, el tipo tose, dígale,
no puedo,
tos.
No pide.
Escriba ahí, tos. Bueno, 7 días.
No, por tos.
Y listo, y nos vamos.
Y nos vamos
una
vez por todas.
A San Clemente.
Escúchame.
Por tos tiene que presentarse en el trabajo.
Por tos.
Con jornada completa. Sí, sí.
¿Y esto?
Puede ir... No lo habíamos visto, ¿no? Así...
Sí. Míreme los ganglios.
Sí, pero eso...
¿Vio los ganglios que tengo, chiquitos?
Sí, pero no sé si esos son los ganglios inflamados. ¿Qué
disculpe,
le pasa?
Y me ha contagiado.
Discúlpeme, ¿usted se siente bien?
¿Qué?
Sí, se siente bien.
Ahora que me lo dice, doctor... La verdad es que no, más o menos.
Lo veo un poco pálido, por eso
sí,
le preguntaba.
Estoy un poco pálido porque anoche
sí
no dormí bien.
No, yo tampoco.
¿Pasó mala noche?
No
dormí bien.
Yo estoy mareado, doctor. No sé si será por la ginebra
yo
que tomamos recién.
Pero... estoy muy enfermo, doctor. ¿Por qué no aproveche y me eche un vistazo?
Sí.
Bueno, a ver, ¿se siente nauseabundo?
Sí, en general, ¿no? Sí.
No, tengo náuseas.
¿No tiene náuseas o no?
Yo sí tengo náuseas. Nauseabundo será usted.
Nah. Yo tengo náuseas cuando lo veo usted, doctor, discúlpeme.
Soy casado en segundas náuseas.
A ver, diga 33.
Bueno, 33.
No, dudando así, no. Con seguridad, certeza.
No le des el gusto. Petrocelli,
acá el médico soy yo.
Me duele.
El médico soy yo. Diga 33.
No le diga nada.
33.
Usted se fijó cómo suena esto, ¿no?
¿Eh?
Este hombre no está...
¿Qué
no está
se cree? ¿Que es niño cantor? ¿Para qué quiere que diga
los nombres? No, que
van a llevar un bingo a laburar.
No está bien.
33.
A ver, diga mamá.
Mamá.
¿Te quiere convencer?
Diga cualquier cosa, a ver.
Cualquier cosa. A ver.
Te está hipnotizando, che.
Bueno, creo que...
Me estoy asustando. ¿Y por qué no me da los 7 días, Franco, a mí?
Es que a usted...
¿Quiere venir con nosotros, doctor, a San Clemente?
Creo que a su amigo le quedan 7 días de vida, casualmente.
Podemos ir a San Clemente.
Volvemos el domingo, está bien.
Lo veo en el iris de su ojo.
¿En el qué?
En el iris.
¿En el iris?
El ojo irlandés, le dice.
Sí, conocí yo a esa chica.
Sí.
Iris de su ojo.
Sí.
Sí.
Una auténtica.
¿Y al marido también?
Sí.
Al final su ojo.
Bueno, como la ginebrita, doctor, discúlpeme, ¿no? Para
No, Petrocelli, me parece que...
Sírvase un vaso. No haga cumplido, doctor, venga, venga. Siéntese acá,
hombre. No, es que este
¿un truquito?
No.
A jugar un truco gallo, hacemos los tres, estamos esperando para...
Sí, le acepto un tecito, o le acepto, ¿no? Pero...
Fíjese, una media luna.
Bueno, media luna puede ser.
Sí. Ahí está.
Usted va a tener que hacer una dieta estricta. Digo, no más grasas, no más dulces, no más salados.
Morite, negro.
Ahí está.
No, ¿para qué vamos a ir a San
Clemente?
No, a San Clemente.
Petrocelli.
¿Y en cuanto a Petrocelli, cuántos días me va a dar de franco, doctor?
No, pero ¿usted es empleado de Empresarios Argentinos Sociedad Anónima?
No.
No.
Yo en este momento estoy desempleado.
Bueno, mire, yo le puedo ofrecer...
Denle un empleo, doctor.
Claro, ¿por qué no nos da un empleo? Y ya empezamos con los 7 días de franco.
Tenemos una semanita de...
Claro.
Bueno, mire, le puedo ofrecer el cargo de Petrocelli.
No te hagas el vivo, que yo estoy enfermo, pero no soy idiota.
¿Qué cargo ocupa él en la empresa?
Es el operario 72.
Ajá.
Pero tenemos previsto un ascenso, que bueno, considerando sus antecedentes...
Bueno, la verdad que...
¿Qué le parece?
No conté nunca hasta ahora.
Claro.
Yo me estoy sintiendo mejor, Niro. Digo, ¿viste?
No importa. Tosé, Petrocelli.
Me duele.
¿A usted qué le parece? ¿Te interesa el trabajo?
Me interesa de los pies a la cabeza.
Muy bien.
El medio es Nobel, el médico este.
Le vamos a dar como incentivo inicial,
¿viste? Un remedio.
Para darle la bienvenida a nuestra gran familia, que es la empresa.
Muchas gracias, señor.
Un premio.
Te pertenezco enteramente.
Un premio de 40 mil pesos.
Bueno, muchas gracias.
Para que usted disponga.
Espere que lo estoy contando.
Y le vamos a duplicar el sueldo de Petrocelli, pero casi como ejemplo para que su amigo...
Entienda. ¿A dónde se llega con la perseverancia?
Sí, señor.
Ya entendí.
Y no,
que comprenda.
Y no con la pereza, que es la señora madre de todos los vicios.
Gracias a Dios, señor. Y escúchame, Niro, o sea, que vos trabajás y te dan el doble de mi sueldo, y yo no laburo mal. Y vivimos los dos como duque.
No, yo me mudo. Y si te he visto, buenas tardes.
Me siento mal, doctor.
No.
Bueno, cuarto, es un placer tenerlo entre nosotros.
¿Cómo es su gracia?
Donato.
Don Ato.
Puede decirme así.
A Donato.
Bueno.
Desde hoy, su socio y amigo.
Bueno.
Y dígame, gracias. Cuando siento malestar, ya sabe.
Bueno, justamente ahora. Siento un malestar.
¿Sigue mareado? ¿Sigue con náuseas?
Sigo muy mareado. En este momento estoy mareado.
Bueno, mire, entonces le voy a dar 14 días de licencia.
Ahí está.
Ya le firmo.
Lo hacemos redondo. Ahora, ¿usted cura solamente con días de licencia? Como esos son los médicos laboralistas.
Esos son los curas, sí.
Claro. No cura porque...
No, porque lo suyo es algo viral. Entonces...
El mayor la vi acá, justamente.
No, tiene que esperar a que se le pase. Se le va a pasar solo, los virus se van.
En un momento, siento un mareo.
¡Uy! Reventó.
¿Qué le murió?
¿Qué le hiciste? ¿Lo mataste a mi amigo?
No.
¿Donato?
Espera, Petrocelli.
¡Policía! ¡Sos un asesino,
Petrocelli! Él ya se sentía mal. Se sentía mal de antes.
¿Quién es?
¿Quién está golpeando la puerta?
Un tercero.
¿Quién es tercero?
Tercero, el muchacho que cuidaba antes, lo dejé en mi lugar a cuarto, ¿se acuerda?
¿Sabés lo que pasó, tercero?
¡Ay, qué disgusto!
¡Dame con usted!
¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Qué pasó?
Lo asesinó a cuarto.
No, señor.
Uy, está cuarto
en este mismo
ídolo.
Sí, sí, se ve que...
tirado cuarto en el mismo en el medio del mismo.
El misterio del mismo amarillo.
Se ve que padecía una enfermedad.
Padecía así. Sano, señor.
No, señor.
Usted es un verdadero matásanos.
No, ¿un qué?
Matásanos.
No, señor.
Sí.
Yo curo a la gente. Pero ni lo había diagnosticado a,
señor,
a este
usted
pobre
lo empujó,
hombre.
Yo lo vi como lo empujó a cuarto.
Bueno, y le dio la licencia, dejemos los temas menores, ¿no?
le hay que sacar el cadáver,
Donato, un mes y aquí no ha pasado nada.
No, mire, Petrocelli...
2 meses y aquí no ha pasado nada, Donato. 2 meses y la corbata.
Escúcheme, tercero.
Sí.
¿Usted se siente bien?
La verdad que me siento maravillosamente más o menos.
Porque lo veo como muy pálido.
Cuidado,
sí,
tercero.
Sí, es que dormí mal anoche.
¿Pasó mala noche?
No, no, dormí mal.
Tercero, antes de que esto pase a mayores,
¿usted se siente nauseabundo?
Una empresa recuperada, sí.
¿Se siente nauseabundo?
Tengo náuseas.
Creo que usted está a punto de morir.
Yo tengo un déjà vu, doctor. ¿Puede ser?
Yo la verdad que... Bueno, me mareo un poco y...
¿Murió?
¿Donato?
¿Murió tercero?
Tremendo, yo no me acerco... Donato, 3 meses por lo menos ahora.
Escúcheme.
3 meses, vacaciones, aumento de sueldo y...
Petrocelli, ¿vos te crees que yo soy tonto?
Sí. Y además de tonto sos un asesino, Donato.
Tercero y cuarto pasaron...
¿Quién es?
Los últimos días con vos.
¿Quién es?
¡La policía!
¡Ay, te quiero ver!
Deben ser de la comisaría segunda.
No.
Hola, ¿cómo le va, don Segundo?
Me parece que lo conozco. Mire, ¿cuál es su nombre, Petrocelli? ¿Qué ha dicho? Que por acá anda suelto un famoso asesino serial que se disfraza de médico para cobrar víctimas.
¿Habla usted de un tal Donato?
Sí, así se hace llamar. Y aquí tengo la foto. ¿A quién le hace acordar?
A Beatriz. Es igualito. Es igualito a Barton.
¡Date preso, Donato!
Ahí está, se hizo justicia.
¡Date preso!
Escúcheme, oficial.
Comisario,
sí.
antes de detenerlo, ¿no me firma, Donato?
No, señor.
Bueno, lléveselo y cadena perpetua, este hijo.
Escúcheme, oficial.
Sí, Donato.
¿Usted se siente bien?
Ahora que lo he detenido a usted, después de 20 años de perseguirlo, me siento bien. Sin embargo, estoy un poco mareado y... Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Alicia, dice Títor, ¿qué pinta? Cariños
estoy
para
bueno.
Todos.
Una vuelta nacional.
Estoy más bueno que comer pollo con la mano.
Ay, qué rico.
Con Héctor Larrea.
Pollo con la mano, lo único que podés comer es la pata.
El ala.
El cuarto.
Usted no va a comer una...
El ala.
Una, ah, sí. Una vuelta nacional.
¿Cómo pela toda la parte del rabo? La...
Yo al rabo
los
no
huesos.
Con
no.
Héctor Larrea, Hernán Brienza, Felipe Yapur, Néstor Restivo, Jorge Dubati, Fabián Codevila, Jorge Bacaro y Ricardo Rubier.
La pechuga, ¿cómo va a ganar la pechuga?
Pero la pechuga es la única parte que se come con cuchillo y tenedor. Al contrario.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Es lo que más se come.
Por Nacional. Argentina.
Capataz, restaurante Brasas, parrilla libre al carbón con 15 tipos de ensaladas, abierto todos los días, mediodía y noche. Capataz, Maipú al 500, a pasos de Radio Nacional.
Manuelita vivía en Peguajó.
Recitales María Elena Walsh.
Yo que estuve en paso de la patria.
Jueves 28 de abril a las 19. Yamila Cafrune en vivo. Desde el Auditorio Mayor de Radio Nacional, Maipú 555. Te invitan AM870, la Radio Pública y Radio Nacional Folclórica, FM 98.7.
Gracias.
Entrada solidaria. Un alimento no perecedero destinado a la Fundación Manos Misioneras. Capacidad limitada.
Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una ciudad abierta al mundo de los libros.
No te lo pierdas.
Rosca Izquierda.
En dúplex, pero diferido.
Rosca Izquierda.
Un programa en doble turno.
Con Alfredo Rosso.
Pato Nayar.
Y Rafa Fernández.
Lunes a viernes.
Rosca Izquierda.
De 2 a 4.
Un programa de cultura rock.
Por la radio pública.
Club Ecléctico, Rosca Izquierda.
¿Te quedó claro?
Fin. Espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them. Fever, if you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn.
Era Ella Fitzgerald en La Venganza Será Terrible, Fever.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos por la radio pública en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana será el último día de esta semana que haremos el programa en vivo aquí en Buenos Aires, porque el jueves lo haremos en el Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata.
Muy bien, hay mensajes de los oyentes. Hola Alejandro, Patricia y George. Soy Julieta de Trelew, Chubut. Pide un par de temas y saludos a su familia, manda. Julieta de Trelew, y nos agradece por la buena onda. Los temas me los reservo para después.
Aquí Leti y compañía dicen que han venido desde Chaco para sacarnos una foto con usted o casarnos, nos da igual.
Ah, ¿y a dónde están? Acepto todo.
Hola negro, soy Lucas, pero estudio paleontología en la UBA. Es la primera vez que veo el programa, lo escucho desde chico y después pide I Follow the Sun de los Beatles y manda saludos, Luquitas.
Aquí le dicen Lilian y Alicia, Alejandro, ¿qué te gusta más, un buen tinto o una rica cerveza fría? Si elegís el primero, invitamos. Si elegís la cerveza, también. Al primero lo vi por allá en una fila de por el fondo.
Un abrazo peronista, dice este mensaje a la compañera Mabel Mármol, que gracias a ella adquirimos esta pasión por usted, maestro. Y también por la timba, Sofía y Flor. ¿Dónde están Sofía y Flor? Claro,
hola,
con el
Sofía.
Mazo de cartas allí.
Hola,
qué cosa. Bien. ¿Siga? ¿Sí?
Bueno, aquí dice Ale, vine con mi novia Iris, es la primera.
Iris de su ojo.
Sí. Es la primera vez que ella viene a presenciar el programa.
Es la primera novia que tengo.
Sí. Dice, haceme quedar bien y saludame, como si nos conociéramos, por favor, dice el Tano. Engrupido de criollo.
Hemos traducido un mensaje del egipcio, lo hemos decodificado pertinentemente. ¿Dónde está el egipcio? Supongo de perfil, ¿no? Allá está, me lo imaginaba.
Pegado a la pared, mire.
Claro, cargando una piedra enorme el tipo. Será complacido, querido amigo.
Bueno, está con nosotros Gustavo Odone, que es director de la gestión cultural de Tierra del Fuego, que viene para invitarnos a ir a Ushuaia y para hablar conmigo, con Maica. No, con Maica tiene que hablar, pero que no está esta noche aquí. Pero igual, yo le voy a proporcionar el teléfono para que se comunique, aunque es muy difícil que podamos salir. Está complicado el tema, pero bien, vamos a hablarlo.
Bueno, nada, vamos a Gustavo Odone cuando sepamos dónde está. Bienvenido, de todos modos.
Muy bien.
Bueno, ha llegado un libro de Corregidor. Está escrito por Fabián Russo, editado por Corregidor, que se llama El tango cantado. Quizás le interese. Es una lectura acerca del canto en la escuela gardeliana.
Ah, mira vos. A ver. Qué bueno, Fabián Russo, extraordinario, Dele, continúe.
No tengo más.
Ya hay una revista.
A ver, páseme.
Sí, la tela de araña, la hemos recibido ayer y la agradecemos hoy. Así,
bueno, yo ayer no recibí nada, así que digo que hemos recibido
bueno,
hoy.
Bueno, agárrese la de Jules.
La tela de la araña. La tela de la araña, no la tela araña. Que se lleva como título Los otros rostros o lo comunidad por venir. Espacios de arte, filosofía, teatro, plástica, literatura.
Es de la UTN, Juan Carles, me parece.
Ana Paula Penchazadeh, Luciano Fabri y Mónica Fuchsman. Bueno, me llevo tres ejemplares de la tela de la araña, que ha tenido un éxito notable. ¿Qué más?
Eso es todo. Vamos a llamar al maestro Gansé. ¡Maestro!
Venga,
acérquese acá.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, uno de los cabernets, el señor Manuel Moreira. Cabernet se va a presentar el viernes en La Plata,
Señor.
¿No es cierto, Moreira?
Sí, en Ciudad Vieja.
En 71 y 17.
Exactamente.
¿Cómo olvidarlo? La desgracia y bueno. Maestro, tenemos varios pedidos aquí. Y para empezar, tenemos que abrirnos.
Tenemos que abrirnos, es un tango muy raro. Pero yo no sé si me lo acuerdo.
Desde hace algún tiempo que vengo observando un raro misterio en tu modo de amar. Si algo me retraso, me miras con bronca. Si vengo pasado, ni me quieres ver. Si me encuentro alegre y cacho la viola, me tiras la bronca, yo no sé por qué. Pucha, qué carácter, ya no hay quien te aguante. Si falta que diga que tengo una red. Tenemos que abrirnos, no hay otro remedio. Es un caso serio tu modo de amar. Tenemos que abrirnos amistosamente. No es vida decente broncar y broncar. Tenemos que abrirnos, hemos terminado. La que has aguantado te la pagaré con buenos recuerdos. diré que sos buena, que grande mi pena, pero ¿qué le vas a hacer?
Muy bueno.
Bueno,
qué raro ese pedido, ¿no? Maestro, aquí para Lorena le pidan Che Papusa
o Egipcio. No, no, no forma parte de mi repertorio tampoco ese, pero bueno.
A ver si... Che Papusa, uy, los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che Papusa, uy, los latidos angustiosos de mi pobre corazón. Che Papusa, oí cómo surgen de este tango los compases de tu hacer. Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver.
Y así sigue.
Muy bien.
Muy bien, maestro, aquí para...
Debe ser más agudo, ¿no?
Sí.
Che Papusa, oí los latidos angustiosos de mi pobre corazón. Che Papusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che Papusa, oí cómo surgen de este tango los compases de tu hacer. Y entre el lujo del ambiente hoy te arrastras la corriente, mañana te quiero ver.
Muy bien, maestro. Para M.M. de Madrid le piden aquí Cuando tú no estás, si ustedes
bueno,
lo pueden abordar.
Cantemos.
De Madrid. Bueno.
Sí, desde Madrid viene a ser, ¿no?
El amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
me envuelve la bruma. El sol sale la fuente y las estrellas pierde para mí su seducción. El de Ranchito.
tantos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está haciendo canta mejor. Oh, qué fortuna, y ayer un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
para Pablo.
Para Pablo.
No sabía si lo quería besar o lo que
sí, bueno,
quería
hacer.
Bien,
me duele.
Para Pablo le piden Corazón Vagabundo.
Oh, bueno.
A ver si podemos hacer eso.
Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez os sonhos meus num chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim.
¿No quiere seguir con el repertorio brasileño?
¿Quiere que hagamos... ¿Vino ahí para hacer insensatez?
¿Y cómo no?
Seguimos, para seguir en la misma tonalidad.
Un momentito, que voy a buscar el saxofón. Lo tenía...
Ah, insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. O teu amor, um amor tão delicado. Papo que você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, não merece ser amado.
Ah, meu coração, houve a raça, o sexo, sinceridade.
che sempre dentro stai.
Amo che você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Me sorprendió, maestro, ahí, con la entrada. Bueno.
¿Te le gusta Pedro Aznar Moreira?
Sí.
Porque aquí la mamá de Olivia, o sea, la suegra de Popeye, le pide A primera vista de Pedro Aznar, pero dedicado a Sebastián.
Claro, pero el tema ese es de Chico César. Lo hace Pedro, pero...
Y es lo que yo le decía a la mamá de Olivia.
Exacto.
Está flaca la niña.
Esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Maratay soy, taya, taya, ahí.
¿Que cante algo?
Ah, sí, estábamos ahí a la espera.
No sabía cómo decírselo.
Me duele.
Mire que lo canto, ¿eh?
Dele, dele.
Cántalo, por favor. Dele que estaba
esperando ahí. No más de más.
Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia, pero lo soy. De los que viven de recuerdos, pero lo soy. Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero, porque es mi amor tan grande que si alguien te ha querido como se debe querer, ese soy yo, lo soy.
Bueno, maestro.
Sí.
Casi yéndonos. Julieta pide Llorando de Aerosmith o Muchacho Ojos de Papel de Almendra, ¿no? Dos bandas que están en la misma corriente musical.
Papel de Almendra.
Almendra fue soporte de Aerosmith en la misma ocasión.
Yo creo que Llorando de Aerosmith es lo que pide la gente.
Sí, claro.
Y nos vamos con eso, maestro. Que...
Vamos con esto.
Otra noche, con mi mente batallando, me fui pa' casa llorando, y llorando de héroe en mí. Será tarde, pensé que estabas dormida y yo te extraño mi vida y llorando de héroes vi.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, temperatura 18 grados una décima, humedad 77%, el cielo está despejado. La presidenta puso en marcha el programa Carne para Todos. Cristina Fernández lanzó el plan de venta itinerante a precios promocionales con una recorrida por algunos de los puestos móviles que circularán en breve por el conurbano. El kilo de asado se ofrecerá a 10 pesos con 50, el bife ancho a 11 pesos con 80, la carnaza a 7 con 65 y la cuadrada a 13 pesos con 13 centavos, entre otros cortes. El gobierno reiteró que los usuarios de Cablevisión no deben abonar más de 109 pesos por mes. El ministro de Economía, Amado Boudou, destacó que así lo determinó en su momento la cartera a su cargo. Boudou criticó que Cablevisión decidiera por su cuenta subir la tarifa a 142 pesos, lo que implica un incremento de casi 40%. Vélez goleó a Liga de Quito por 3-0. Los goles fueron convertidos por Augusto Fernández en dos ocasiones y Sebastián Domínguez. El partido de ida se disputó por los octavos de final de la Copa Libertadores. Cielo despejado en Capital Federal y alrededores, la temperatura 18 grados una décima, la humedad 77%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene visión.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda. Al aire en 30 segundos, señor.
Seven years.